noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este espacio radiofónico, espacio noticioso, donde pues damos cuenta de la información que van subiendo los portales de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales y las redes de los movimientos sociales que luchan contra el capitalismo y sus injusticias. Y bueno, pues el día de hoy es 19 de enero del 2018 y vamos a dar inicio a una edición más de este noticiero. Vamos a iniciar, tenemos una columna mañanera que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nos comparte periódicamente un podcast que se llama Notifraiva, y vamos a escuchar este podcast que se llama Entre la ausencia y la palabra, que nos habla acerca de la pues pésima situación en la que viven los periodistas en México y bueno, pues el alto grado de impunidad en torno a la represión que ha habido hacia los comunicadores. Así que vamos a escuchar este podcast en la primera parte del programa. Terminando, vamos a entrar ya a las noticias internacionales. Vamos a tener para empezar las noticias internacionales, un poco la cobertura de lo que ha sido la gira del Papa en Sudamérica. Por parte de Radio Curruf nos reportan cómo ha sido esta visita a Chile. De hecho, nos comparten una nota que dice: comunidades lafkenches inician la recuperación de tierras usurpadas por la Iglesia Católica en el marco de la visita del Papa a Chile. Así como también un artículo que se titula La controversial visita del Papa Francisco a Chile y al territorio mapuche. Que bueno, pues también ahí se da bastante fuerte el debate, y bueno, pues ellos están también en un proceso, como lo hemos dado aquí seguimiento, pues de varias protestas de compañeros que están en huelga de hambre, de gente que está movilizándose en las calles, y bueno, pues una lucha muy importante, y han ocupado también este espacio mediático que ha dado la visita del Papa para también informarnos de lo que está pasando por allá en el Gualmapu. También por parte de Tomate Colectivo tenemos información de la visita del Papa a Perú, y nos informan: ellos protestan contra la llegada del Papa, particularmente grupos feministas que se han hecho presentes ahí en esta visita del Papa y que han protestado fuertemente acusándolo a la Iglesia Católica de encubrir pederastas. Y bueno, pues vamos a estar informando sobre esta situación. También tenemos noticias de Europa, una noticia muy buena. Nos informan en el portal A las Barricadas que pues la SAD, la Zona Autónoma de Resistencia, pues ha logrado sus objetivos. Tras años de resistencia, el gobierno francés abandona el proyecto de construcción del aeropuerto de Notre-Dame-Landes, que bueno, pues ha sido un espacio de ocupación y resistencia muy fuerte allá en Europa, y vamos a estarlo comentando. También en Guatemala hay dos notas que les queremos comentar. Una de ellas es una denuncia: detienen a María Magdalena Cook-Choc, indígena defensora de la tierra. Y también otra nota de prensa comunitaria que nos habla acerca de por qué hubo presencia militar norteamericana en San Mateo Izcatán hace una semana aproximadamente. Bueno, pues sobrevolaron aeronaves del ejército estadounidense, y bueno, vamos a hablar acerca de esta nota que nos comparte prensa comunitaria. Y también, para concluir las notas internacionales, un artículo de Mumia Abu-Jamal que se titula El poder de la ley y el sexo, pues una nota en torno a estos escándalos que se han dado en los Estados Unidos. Y que bueno, por decir escándalos, porque bueno, pues ha estado sonando mucho en los medios de comunicación, pero bueno, más bien se ha destapado una situación que se había vuelto, se ha vuelto regular allá en todo, en varios de los pues espacios de allá de la sociedad estadounidense, la cuestión del abuso sexual, del chantaje sexual. Y bueno, pues hay últimamente varias notas en torno a ello, y Mumia también quiso expresar su opinión, así que vamos a escucharlo. Y ya en las notas nacionales de México, bueno, pues hay varias varias informaciones, como hemos informado pues en las últimas semanas, desde que inició el año, pues la represión ha estado bastante fuerte en México. No ha pasado un día en que no estemos documentando estas agresiones fuertes del Estado mexicano, del mal gobierno mexicano, contra muchas de las resistencias que están aquí en México. Y bueno, la primera de ellas es que asesinan a Guadalupe Campanú, activista de la comunidad de Cherán. La activista María Guadalupe Campanú fue localizada muerta la noche del pasado martes, y bueno, pues apenas están dando información en torno a este crimen, y bueno, pues vamos a estar comunicando. También en Chiapas nos comparte el Congreso Nacional Indígena la denuncia de la región Selva Tzetzal del hostigamiento que han habido contra los compañeros de Bachajón. También tenemos una cápsula que nos comparten nuestros compañeros de Oaxaca. Esta es una invitación al encuentro de mujeres hacia una educación por la vida y la dignidad, que invitan entre otros los compañeros de Educa Oaxaca, y vamos a escuchar este podcast invitación que nos envían. También en Oaxaca, sujetos armados amedrentan a defensor del territorio del Istmo en Oaxaca. Y bueno, estas dos notas son del Istmo de Tehuantepec. Una es que amedrentan a este defensor del territorio del Istmo, y la otra es que esta misma semana la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz a las escuelas en Juchitán, donde miles de damnificados reclaman pues cobros excesivos por parte de esta empresa. También en Oaxaca hay una invitación a la reconstrucción de la radio comunitaria Radio Totopo. Y por último, tenemos una nota que nos informan acerca de pues en la edición anterior hablamos de el aniversario del primer año que cumple la insurrección en Mexicali, esta lucha que el año pasado se llevó a cabo por la defensa del agua y contra el gasolinazo en Mexicali, y que bueno, ha dado como fruto pues una organización social pujante, viva, y que esta semana pues la policía intentó desalojar, y bueno, pues imágenes fuertes de represión contra nuestros compañeros de Mexicali Resiste. Una foto muy fuerte de una muchacha ahí con una piedra en la mano, que le dio la vuelta ahí a los medios. Y bueno, vamos a estar informando qué fue lo que pasó allá en Mexicali, en esta represión. Y bueno, esta es la información del día de hoy, esperemos que sea de su interés. Les recordamos, estas Noticias de Abajo de los Medios Libres, nos pueden encontrar en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden encontrar en las redes sociales. En las redes no solamente subimos el noticiero como podcast, sino que también subimos las notas, así que si usted quiere adentrar más o le interesó alguna nota y quiere saber la fuente, bueno, aquí siempre decimos la fuente, pero también puede consultarla en las redes sociales. Estamos en el Facebook, en el Diáspora, en el Twitter, en el GNU Social, y bueno, pues en todas las plataformas hay que se nos permite. Y también puede descargar el podcast en iVoox y Mixcloud, donde bueno, pues puede llevarnos ahí a donde quiera, escucharnos en el trabajo, escucharnos cuando está haciendo ejercicio, en fin, a la hora que usted quiera nos puede llevar en su dispositivo móvil y enterarse pues de lo más relevante de los últimos días en este noticiero que actualmente está apareciendo dos veces a la semana. Esperemos si todo va bien, en las siguientes semanas ya restableceremos nuevamente los tres noticieros de la semana, pero si no, lunes y viernes, pues vamos a seguir activos. Así que bueno, sin más por el momento, vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Thank you. empresa en la tierra.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar este podcast que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que también lo pueden encontrar en la página de la quehuelga.net, este podcast, o en la página del Centro de Derechos Humanos Fray. Y bueno, pues nos dicen ellos, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, Veracruz la entidad más violenta para la prensa. Y bueno, pues el pasado 2 de enero del 2015 fue secuestrado por un grupo armado el periodista Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, en el municipio de Medellín Bravo, Veracruz. Y bueno, dice, escuchemos a Jorge Sánchez, que nos relata la falta de justicia que prevalece en el asesinato de su padre, el periodista Moisés Sánchez. Lo único que nos garantiza el Estado mexicano es la impunidad, nos dice. Vamos a escuchar este podcast y regresamos con ustedes.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Entre la ausencia y la palabra.
México, el país más peligroso para ejercer el periodismo.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1.775 agresiones,
que incluyen 40 periodistas asesinados, asesinadas. El más reciente, el asesinato del periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas, el 13 de enero de 2018. 2017, el año más letal para las y los periodistas en México, con 12 asesinatos.
Durante el año pasado, se incrementó en 10 el número de asesinatos a mujeres periodistas en el mundo, entre ellas Miroslava Breck Beldusea, en México.
Veracruz, la entidad más violenta para la prensa, con 17 asesinatos de 2010 a 2016 y 4 en 2017. De acuerdo con información de las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Frontera.
El 2 de enero de 2015 fue secuestrado por un grupo armado el periodista Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Según la investigación oficial, fue asesinado ese mismo día. El presunto autor material, un ex policía municipal, dijo que el crimen fue encargo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, chofer y escolta personal del presidente municipal Omar Cruz Reyes. A 3 años sin Moisés, su hijo Jorge Sánchez nos relata la impunidad que prevalece y la exigencia de justicia.
A 3 años, los únicos detenidos son 2 policías municipales de Medellín de Bravo y un autor material, que es Clemente Noé, el cual todavía sigue detenido. Había un cuarto policía detenido, que es de apellido Meneses, que era el escolta del alcalde de Medellín, de Omar Cruz, y que también era el subdirector de la policía municipal, el cual obtuvo un amparo hace en noviembre del 2015 y fue puesto en libertad, dejando en evidencia algo que pues repetimos hasta el cansancio: la investigación estaba hecha para que no detuvieran a los implicados y en caso de que fuesen detenidos tuvieran oportunidad de salir en libertad, y pues así fue, por lo menos uno ya salió en libertad. Y es lamentable que por ejemplo el entonces comandante de la policía en Medellín no fuese investigado, si en la investigación todo apuntaba a que era una de las personas que ordenó no buscar a mi padre en su momento y le dio protección pues a estas personas. De las alrededor de 9 a 12 personas que participaron en el secuestro, solamente hay uno detenido, que es Clemente Noé, y pues esa es la situación con la que nos encontramos. Total impunidad, y pues eso es lo único que te garantiza el Estado mexicano, que es impunidad. Ante ello, estamos pensando llevar el caso a una corte internacional, porque sabemos que aquí en México no hay oportunidad de que se haga una verdadera investigación y se detengan a los responsables. Esta situación, por desgracia, perpetúa que sucedan estas cosas, y pues es la razón por la cual siguen asesinando a los compañeros.
Fraiva presenta agenda dedicada a la libertad de expresión.
La ausencia de periodistas y comunicadores que han sido asesinados y agredidos es un hecho común en México que indigna y duele. Decir la verdad incomoda, molesta a los grupos de poder, quienes responden con represión, pensando que al censurar secuestran la realidad. Muy a pesar de ello, la palabra delinea sus símbolos mediante la escritura. Se pinta, se baila, se canta, se dibuja y se proyecta hacia la vida.
Ay, quieren comprarnos la conciencia, lo siento, la mía no se encuentra en venta, lo siento, la nuestra no se encuentra en venta, no. No se encuentra en venta, no.
Les invitamos a la presentación de la Agenda Fraiva, Entre la ausencia y la palabra, el día 24 de enero a las 19 horas, en la oficina del Fraiva en Brasil 14, Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sigue la transmisión en vivo desde el Facebook Fraiva Derechos Humanos.
Entre la ausencia de quienes fueron callados, la palabra resurge digna y rebelde, sin cortapisas, clara y justa.
Notifraya. Noticias desde Chiapas.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, pues vamos ahora ya de lleno a las notas internacionales, después de haber escuchado este podcast que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues desde aquí vamos a estar atentos a seguir exigiendo estas garantías mínimas para los comunicadores comunitarios y justicia para todos los comunicadores que han sido violentados en sus derechos. Bueno, pues vamos a iniciar. Habíamos dicho que en la parte internacional queríamos hablar acerca de lo que ha sido la visita de el Papa Francisco a Chile y también a Perú. Y bueno, pues ha generado bastante debate. Y bueno, radiocurruf.wordpress.com nos comparte un poco la opinión de lo que ha sido para ellos esta visita. El Papa Francisco es parte de las enormes complejidades y contradicciones que hay en la humanidad, como en todos los papas, uno más que otros, como en toda religión, como en toda persona, más aún proveniente de una institución occidental jerarquizada y de origen expansivo imperial colonialista, cuya visita a Chile y a territorio mapuche ha generado por una parte una serie de críticas desde grupos empresariales conservadores y diversas reacciones provenientes de organizaciones sociales, comunidades que reivindican tierras y derechos y hasta grupos del propio catolicismo quienes realizan profundos cuestionamientos por el rol de la Iglesia Católica en ciertas materias. Por otro lado, también está la defensa de la persona del Papa por parte de sacerdotes emblemáticos en la protección de los derechos humanos o un premio Nobel de la Paz, quienes resaltan valores y acciones del llamado Sumo Pontífice. Asimismo, se destaca la carta Laudato Si sobre el cuidado de la causa común, una encíclica ecológica de 192 páginas de extensión que hace un análisis de la situación del planeta y los impactos de un modelo de subdesarrollo consumista, superdesarrollado y consumista, atribuible a la iniquidad social y ambiental. La visita del Papa a Chile no ha dejado indiferente a nadie y se han instalado en el acontecer público una serie de críticas y reacciones por esta visita. La primera fue la impulsada por sectores empresariales a través de sus medios comerciales como el Mercurio, ligado a sectores más conservadores y de poder económico, quien prolifera sobre el millonario gasto para el país, generándose una amplia campaña de cuestionamiento cuya expansión expansiva, replicada por otras fuentes similares, se hizo entrever que era proveniente desde la ciudadanía. Al respecto, el llamado cura obrero y emblemático en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile, Mariano Puga, desde Villa Francia, criticó duramente a los organizadores que han cooptado la agenda del Papa. La gran falla de la organización es que no ha dado a conocer al pueblo de Chile quién es este Papa, qué piensa frente a los pobres, a la iglesia, qué piensa de los pastores, del sistema económico. Eso no lo sabe el pueblo, agregando, muchos no van a ir y no les interesa tampoco que venga, porque lo único que han oído es que esto va a costar 4,000 millones de pesos. Recalcó el religioso, quien cree que el Papa Francisco, y en su capacidad de transformar a la iglesia de una institución acomodada y elitista en una con los ojos hacia los pobres. José Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre del 36 y es el actual Papa de la Iglesia Católica tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado. Posterior a esta investidura fue acusado de haber sido cómplice de la dictadura militar de Videla en Argentina, incluso de haber denunciado a sacerdotes, señalándose esto como el capítulo más oscuro de su vida, mencionaba un medio internacional. Sin embargo, uno de los propios sacerdotes aludidos indicó en una autoaclaratoria, lo cierto es que Orlando Llorio y yo no fuimos denunciados por el padre Bergoglio, afirmó Franz Halix, respecto al secuestro sufrido por él y su compañero de orden, así como las sospechas de colaboración con la dictadura sobre Jorge Mario Bergoglio o el Papa Francisco, señalándose como una campaña mediática en su contra. Y bueno, es un artículo más extenso que los invitamos a leerlo, porque bueno, pues habla de todas estas actores que se involucran en esta visita a Chile. Y terminan ellos esta nota diciendo, el 17 de enero del 2018 el Papa Francisco encabezará la Misa para el Progreso de los Pueblos en el sector Maquenca de Padre de las Casas en Temuco, mientras en la Araucanía se ha levantado un estado de sitio con policías militarizadas en amplias zonas, contradiciéndose con la misión de paz que se dice traer, en el seno de un territorio ancestral afectado por el colonialismo y el racismo, donde persisten las resistencias. ¿Qué expectativas se pueden tener por la justicia y paz en estos territorios con la presencia y mensajes de Jorge Mario Bergoglio?, nos pregunta Radio Curruf. Y bueno, pues vamos a seguir con más información. Hay otro comunicado, de hecho es un audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio Curruf acerca de pues pueblos mapuches que decidieron en el marco de esta visita del Papa, pues hacer una, dicen, comunidades lafkenches inician recuperación de tierras usurpadas por la Iglesia Católica. Y nos comparten un audio y bueno, pues salen también algunas imágenes ya de estas tomas de tierras. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. El audio no lo comparte Radio Curruf.
Estamos aquí dentro del Fundo Pelego, que es propiedad de la Iglesia Católica, y hemos venido a recuperar este predio. Y nuestra idea aquí es que este proceso lo están llevando a cabo distintas personas, distintos PEN y LASMIEN de distintas comunidades de esta franja lafquenche, y bueno, la idea también es que en este predio hay gente que se va a quedar acá, que va a trabajar. Nuestra intención, obviamente, es mantenernos aquí, y tiene que ver también un poco en esta fecha simbólica, principalmente porque viene el Papa a este país, y la Iglesia Católica en realidad tiene una deuda con nuestro pueblo, y aquí tiene también tierras que son del pueblo mapuche y que tendría que ser entregada a las comunidades como un gesto concreto, digamos, de poder remendar de alguna manera la deuda que tiene con nuestro pueblo.
Bueno, pues escuchamos las palabras de José Huenchunao, y bueno, pues esto es las voces de la comunidad lafquenche en resistencia, que iniciaron la recuperación del Fundo Paleco, que estaban en manos de la Iglesia Católica. Alrededor de unas 50 personas ingresaron a primera hora de esta mañana a este fundo, y reivindicando aproximadamente unas 70 hectáreas que ahora son administradas por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y bueno, pues ahí está la información, y vamos a estar atentos a lo que pase allá en el pueblo, con los pueblos mapuche. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con los presos políticos, con las y los machis que también están encarcelados. Y bueno, vámonos con más información. Ahora vamos a Perú. Y bueno, en Perú protestan contra la llegada del Papa. Un grupo de mujeres realizó el miércoles 17 de enero del 2018 una protesta en el centro de Lima, además de otras acciones contra la llegada del Papa a Perú. Al igual que en otras regiones donde el Papa realizó su gira, en Perú la protesta se hizo sentir en el corazón del centro de Lima, la Plaza de Armas, donde se ubica el Palacio de Gobierno, sede del Estado peruano, el edificio de la Municipalidad de Lima y la Catedral de la ciudad. Ayer durante la noche un grupo de mujeres desplegó banderolas y realizó pintas en otros sectores del centro de la capital peruana. Ellas rechazan la llegada del llamado sumo pontífice de la Iglesia Católica, además de exigirle cuentas por los casos de pederastía en los que están involucrados grupos religiosos de Perú, en específico por la historia de abusos de Sudolicio. La acción prosiguió en la Plaza San Martín, donde las mujeres fueron atacadas por la policía. Además, se reportaron acciones incendiarias contra la iglesia en otras ciudades de Perú, como en Arequipa. Y bueno, pues ahí también nos comparten, de hecho, un video donde, bueno, pues nos relatan esta llegada de la policía. Vamos a escuchar un pedacito de este video. Y bueno, pues estamos viendo imágenes de estas manifestaciones que se dieron en Perú, y bueno, pues la respuesta represiva por parte de la policía, quien pues llega a desalojar a estas compañeras que, bueno, pues estaban haciendo ahí estas manifestaciones de protesta. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información. Y pues esta es una nota de Tomate Colectivo, lo pueden encontrar en tomatecolectivo.wordpress.com, ahí encontrarán esta información. Vámonos con más información. Ahora vamos con una nota a Francia. Bueno, pues nos comentan nuestros compañeros de lasbarricadas.org. Dice, el gobierno francés abandona el proyecto de construcción del aeropuerto de Notre-Dame-Landes, la SAD vence. Comunicado conjunto del movimiento antiaeropuerto tras la decisión del gobierno. Este mediodía el gobierno acaba de anunciar por fin el abandono del proyecto aeroportuario de Notre-Dame-Landes. Cabe señalar que la declaración de utilidad pública será oficialmente no prorrogada, por tanto el proyecto será anulado e inefectivo definitivamente a partir del 8 de febrero. Se trata realmente de una victoria histórica frente al proyecto de ordenación territorial destructor. Esta ha sido posible gracias a un prolongado movimiento tan determinado como diverso. Queremos antes que nada saludar hoy calurosamente a todas aquellas y aquellos que se han movilizado contra el proyecto del aeropuerto a lo largo de estos últimos 50 años. En lo que respecta al futuro de la SAD, el conjunto del movimiento reafirma desde hoy la necesidad para las y los campesinos y las y los habitantes expropiados de poder recuperar cuanto antes plenamente sus derechos. El rechazo de toda expulsión de aquellas y aquellos que han venido a vivir estos últimos años en la zona para defenderla y que desean continuar viviendo en ella y cuidarla. Una voluntad de que el movimiento en toda su diversidad, campesinos, naturalistas, vecinos, asociaciones, antiguos y nuevos habitantes, se haga cargo de la tierra a largo plazo. Para llevarlo a cabo necesitaremos un periodo de congelación de la redistribución institucional de las tierras. En el futuro este territorio debe poder seguir siendo un espacio de experimentación social, medioambiental y agrícola. En lo que respecta a la cuestión de la reapertura de la carretera, cerrada por los poderes públicos en 2013, el movimiento se compromete a responder por ella misma. La presencia o la intervención policial solo conseguirán agravar la situación. Estamos por otro lado en este día memorable, expresar un fuerte mensaje de solidaridad a otras luchas contra grandes proyectos destructores y por la defensa de territorios amenazados. Llamamos a converger masivamente el 10 de febrero en la zona para celebrar el abandono del aeropuerto y para proseguir la construcción del futuro al Assad. Y bueno, pues sacan también un comunicado, una carta a los comités locales y a quienes apoyan al movimiento y a todos aquellos que se reconocen en el movimiento contra el aeropuerto y su mundo, dice así el artículo, y pues llaman a esta movilización grande para el próximo 10 de febrero, donde pues ya se estará pues celebrando esta victoria. Y bueno, pues los invitamos a que lean estos comunicados, que están bastante extensos, pero son importantes, y enhorabuena, sin duda da alegría saber que esta lucha de bastante tiempo llega a esta victoria tan merecida. Vámonos con más información. Bueno, pues parece que vamos a un corte musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
en él rompiendo fronteras.
Bueno, pues ya regresamos, vámonos con la información que sigue. Bueno, pues tenemos una nota de Guatemala, donde la situación también ahí ha estado difícil. Y bueno, pues en estos días detuvieron a María Magdalena Cook Choc, indígena defensora de la tierra. Esto nos lo informa Somos el Medio. El 18 de enero del 2017, a la 1:30 del miércoles 17, María Magdalena Cook Choc, maya quechí y defensora de la tierra, fue detenida por varias unidades de la Policía Nacional Civil de Puerto Barrios y Izabal. Ella fue detenida al salir del complejo de justicia luego de trabajar como traductora del idioma quechí en una de las audiencias del caso de Rubelpec en un juzgado de ese departamento. Varios agentes de la PNC se acercaron a ella y le indicaron que debía ser trasladada a la comisaría. Esta acción policial la tomó por sorpresa, pues 5 minutos antes estuvo en los tribunales haciendo una traducción en el juzgado. No fue notificada de ninguna denuncia ni tampoco fue citada por el juzgado de primera instancia penal, y además no le notificaron por escrito que tenía una orden de aprehensión en su contra. A las 2 fue trasladada a la comisaría y a las 2:30 el juez le dio a conocer el motivo de la aprehensión. Minutos después fue trasladada al centro penitenciario de Puerto Barrios y el próximo viernes 19, es decir, hoy, tiene programada la audiencia para primera declaración. Varios comunitarios de Livingston fueron denunciados por la entidad Lisbal, sociedad anónima, como supuesta propietaria de la finca Izabal en Livingston, Izabal. El representante legal de esta entidad es Miguel Ángel Álvaro Cruz, quien promovió la denuncia contra María Magdalena y otros 2 comunitarios de la unidad Chavil Choc. Y bueno, pues la denuncia en el MP fue elaborada el 17 de enero del 2017. Y pues nuestra compañera está acusada de hacer esta lucha por solicitar tierra. Y bueno, pues esta empresa Lisbal es la que se siente afectada y la que ha impulsado toda esta serie de artimañas jurídicas para encarcelarla. María Magdalena es madre de 4 hijos, maestra de educación primaria y desempeña como traductora de personas maya quechí en los juzgados de Puerto Barrios en casos de justicia. Es hermana de Angélica Choc, defensora del territorio, y esposa del profesor Adolfo Ixch Chamán, autoridad comunitaria que fue asesinado en 2009 por el coronel Minor Padilla, jefe de seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN. Y bueno, también acompañó el caso de 11 mujeres maya quechí violadas durante los desalojos de 2011 por fuerzas de seguridad del Estado, policía y ejército. En noviembre y diciembre estuvo acompañando la detención arbitraria de Gerson Antonio Chitumul Morales, corresponsal para Izabal de Prensa Comunitaria. Y bueno, una compañera que constantemente se ha caracterizado por ser una compañera solidaria y que hoy se ve inmiscuida pues en estas artimañas legales que la quieren tener presa. Prensa Comunitaria nos comparte este audio, vamos a escucharlo.
¿Puedes dar una palabra para Prensa Comunitaria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿En qué nos puedo servir? Ahorita que yo soy detenida.
María, sabemos que ha sido capturada en Puerto Barrio, ¿nos puedes comentar cómo sucedió lo de tu captura?
Fíjese que la orden de captura que yo tengo, pues la verdad me sorprende, ¿verdad? Porque yo no he tenido ninguna notificación de nada, ¿verdad? Entonces, incluso ni tengo problemas con nadie. Gracias a Dios no nos acostumbraron a tener problemas con nadie, ¿verdad? Pero lamentablemente solo porque tú eres una buena persona, tú liberas, entonces por eso te siguen, ¿verdad? Pero la verdad, esta detención es sorpresiva para mí. Yo venía acompañando un caso de unos comunitarios acá y tienen una audiencia acá en el organismo judicial, pero ya saliendo de todo ese caso, cuando de repente pues me detienen, ¿verdad? Me hicieron la parada, entonces me pidieron la documentación y luego me dijeron que tenía que acompañarlos a la estación policial de Puerto Barrios, y ahí fue donde hasta ahí me señalaron la notificación del orden de captura, ¿verdad? Y ahorita ya estoy en el organismo judicial ya.
María, ¿nos puedes regalar un mensaje en idioma materno para que también las personas del municipio de Lectores estén enteradas?
Utiliza y reñito arena, es que yo desde a Dini Municipal, a Dini Municipal.
Bueno, pues ahí estuvo la voz de nuestra compañera María Kupchok por parte de este audio que nos comparte Prensa Comunitaria y nuestro compañero Nelton Rivera, a quien también le enviamos un saludo. Y bueno, pues vamos a... bueno, desde aquí pedimos la libertad de nuestra compañera. Vamos a estar atentos a lo que suceda y vamos con más información. Y bueno, la siguiente nota que tenemos también es de Guatemala y también es del colectivo Prensa Comunitaria, quien nos comparte una nota bastante interesante de lo que está pasando allá en Guatemala, particularmente con estos sobrevuelos que han habido por parte de aeronaves del ejército estadounidense. La nota se titula ¿Por qué hubo presencia militar norteamericana en San Mateo, Ixtatán? Y bueno, pues el 9 y 10 de enero la población se percató de la presencia de tres helicópteros militares sobrevolando el cielo del territorio norte de Huehuetenango, y esto puso en alerta a las comunidades de varios municipios de San Juan, Iscoy, Santa Eulalia, San Mateo, Ixtatán y Varillas. El martes 9 los vieron pasar sobre Santa Eulalia sin saber hacia dónde se dirigían, pero ese día hubo una fuerte neblina sobre la región de Yixchis en San Mateo Ixcatán y que no los dejó aterrizar. Los comunitarios consideran que esto imposibilitó su llegada a la finca de la hidroeléctrica, solo los escucharon rondar en el cielo. El clima los obligó a volver el miércoles 10 de enero. La preocupación aumentó cuando los helicópteros aterrizaron en Yixchis. La presencia de la empresa y la paz perdida desde entonces en este poblado hace que un hecho como este les preocupe. Después del aterrizaje, la gente se enteró de que los helicópteros son parte del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. El mismo martes y miércoles los vieron salir desde la cabecera departamental de Huehuetenango a eso de las 9:30 sin conocer su rumbo. Por el tamaño de esas naves, difícilmente podrían pasar desapercibidas. Sobrevolaron el cielo de San Mateo Ixtatán. Unos minutos después llegaron a Yixchis. Aproximadamente a las 10 de la mañana, tres helicópteros militares del ejército norteamericano de la Fuerza Tarea Bravo con base de operaciones en la base aérea militar Luis Enrique Soto Cano en Valmorella, Honduras, llegaron a la finca Isquis y aterrizaron en las instalaciones de la empresa PDHSA. Y bueno, la finca Isquiquis inicialmente era propiedad de Antoliano Muñoz, un terrateniente de la región quien tiene varias fincas en San Mateo, Ixtatán y Varillas. Previo al retorno del destacamento militar en 2014 ya existía una pista de aterrizaje en el interior de la finca. Nadie sabe qué uso hicieron de la pista tantos años, pero está colinda con la frontera de México y ahora es utilizada por la empresa. Y para Julio Gómez, representante del gobierno ancestral plurinacional de San Mateo, Ixtatán, la presencia de aeronaves militares son una seria provocación para los pueblos en el municipio. Muchas son las denuncias y memoriales que se entregaron para que el destacamento militar fuera retirado del interior de la empresa y el Estado sigue sin atender estas demandas. El ejército de los Estados Unidos llega a las instalaciones de la hidroeléctrica, la empresa PDHSA, ahí donde se encuentra este destacamento militar, donde también hay una comisaría de la policía y donde están llegando estas aeronaves del Comando Sur. La empresa busca construir tres hidroeléctricas que provocaron una fuerte problemática social en el territorio de San Mateo, Ixtatán. Y bueno, pues como hemos también documentado y muchos colectivos de medios libres también han documentado, ahí se ha dado una muy fuerte lucha en contra de estos proyectos hidroeléctricos que buscan también pues desalojar a la gente de sus territorios y que generan pues pocos beneficios para las comunidades. Y bueno, pues ahí hacen esta denuncia de la presencia de estas aeronaves del ejército estadounidense. Y bueno, pues en lamentable esta situación, ¿no? En los portales web del ejército de Guatemala no se tiene información de estas operaciones conjuntas que están haciendo. En un comentario en la red social de Facebook, el teniente coronel Marvin Mendoza Herrera en Huehuetenango afirmó: señores, son de la Fuerza de Tarea Sotacano, con base de operaciones en Honduras, conjuntamente con la Quinta Brigada. Efectuamos reconocimientos para atender a 6,000 personas en jornadas médicas. Aún queda confirmar si todo el personal militar de la Fuerza de Tarea Bravo que llegaron a la finca Isquiquis regresaron en las aeronaves, o si como parte del reconocimiento del municipio permanecerán dentro de las instalaciones de la empresa en San Mateo, Ixtatán. Y bueno, pues imagínense estos helicópteros para hacer este trabajo, dicen, de salud, pues no, ¿eh? ni quién les crea a estos señores. Pero bueno, ahí está la información y esta denuncia de prensacomunitaria.org. Vámonos con más información. Y ya para cerrar las notas internacionales, hay una nota de Mumia Buyamal que se titula El poder de la ley y el sexo. Todas estas semanas, de hecho fue muy llamativo ante los medios internacionales, esta entrega de los Globos de Oro, donde hubo ahí varias discursos. De hecho hubo un discurso ahí muy fuerte en contra de este abuso sexual que se da en... pues no solamente en las capas bajas, ¿no?, de la sociedad, en las capas más humildes, pobres, por decirlo, sino que también se da en todos los estratos y que, bueno, pues en Hollywood, en estos espacios donde se habla de mucho glamour y mucho dinero, pues resulta que también este tráfico sexual, este hostigamiento, ¿no?, esta forma de obtener prestaciones, bueno, pues se da también ahí, y esto es lo que denuncia también Mumia. Y dice el artículo: un poderoso diputado político les pidió un favor a varias mujeres de su personal. Chicas, no les interesa tener un bebé mío, no se preocupen, estoy dispuesto a pagar. Eso fue lo que les dijo. En un tiempo cuando el acoso sexual, abuso y ataques contra mujeres son habituales, eso suena como una mala película de ciencia ficción. ¿Es la vida real?, uno se pregunta. A mí me hace pensar en la futurista novela feminista El cuento de la criada, de Handmaid's Tale, por Margaret Atwood, en la cual los hombres de dinero y poder crean una teocracia conservadora donde enseñan y obligan a las mujeres de baja condición social a servir a la clase adinerada, al grado de parirles hijas e hijos sobre quienes no pueden reclamar ningún derecho. Esta fue, por cierto, la verdadera condición oculta de América en sus principios, cuando las mujeres africanas fueron violadas al antojo de sus dueños, quienes vendían a sus hijos con fines de lucro. El político que les hizo proposiciones sexuales a sus empleadas es el diputado del Partido Republicano, Trent Franks, de Arizona, Distrito 8, un conservador bien conocido por promover los valores familiares. Este tipo les ofreció a sus empleadas $5 millones por vender sus úteros. Vaya, qué valores, ¿no? Ah, y no quería usar la fecundación in vitro, él quería hacerlo de manera tradicional, ya saben, con el sexo. Aunque ha renunciado a su cargo, no deja en claro la manera en que los legisladores ven a la gente regular. A mí me parece que sí. Los cuerpos de las mujeres se consideran bajo la lógica del capitalismo como mercancía que se compra y se vende. Esto nos explica las fantásticas ganancias que se pueden obtener por la industria porno. Esa lógica nos lleva a la carnicería y los horrores de la esclavitud, cuando las mujeres negras fueron compradas y vendidas como ganado. Y más de un siglo después, el precio ha subido. Supongo que esto es el progreso. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abuyamal, un escrito del pasado 18 de diciembre del 2017 y que, bueno, pues ya llega ahora a nosotros, y que los invitamos también a conocerlo en, si usted lo quiere conocer en inglés, en prisonradio.org, y también lo puede encontrar en la página de Amigos de Mumia, mx.wordpress.com, o en laquehuelga.net, donde también han subido este comunicado. Y bueno, esas son las notas que tenemos acerca de las notas internacionales que tenemos de esta edición. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. También teníamos una nota de Jaé Tamimi, nada más que estamos esperando confirmarla. Y bueno, al momento la información que tenemos es que pues le han querido aumentar más condena. Se ha ratificado que aún no está libre. También se ha ratificado que su comunidad pues ha sido más militarizada, más de lo que de por sí ya estaba, ¿no? Y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Mientras tanto, vámonos con un corte musical y regresamos con las notas nacionales.
la cama. Hoy las piñatas reventaban, las sortijas cambiaban, los aviones ya se veían. Venían las alas.
Bueno, pues vámonos con más información. Vamos a las notas de México. Vamos a iniciar con la primera noticia. Esto es de Michoacán. Asesinan a Guadalupe Campanur, activista de la comunidad de Cherán. Y bueno, pues esta es la quinta compañera asesinada en Michoacán en lo que va del año. Fue identificada plenamente por autoridades, quienes localizaron el cadáver de Guadalupe, de 32 años, en el predio de Irapo, pobladora de Santa Cruz, Tanaco. Un reporte a las corporaciones policíacas y de emergencias alertó sobre el hallazgo del cadáver de una mujer, mismo que se hallaba en estado de putrefacción y con una herida de arma blanca en el cuello, sobre la carretera Carapan-Uruapan, a la altura del kilómetro 37. Tras confirmar el hallazgo e iniciar las primeras diligencias, finalmente se supo que la víctima era María Guadalupe Campanur, activista social de este municipio y quien participó en la creación de los cuerpos de seguridad para la comunidad de Cherán. El hecho ya es investigado por autoridades a fin de esclarecer el crimen, por lo que se inició la carpeta de investigaciones correspondientes. Y bueno, pues nada, recordar, Cherán es esta, también es este espacio donde, este municipio autónomo que ha creado su propia policía comunitaria, su propia guardia rural, y que bueno, pues también ha sacado a los partidos políticos, ganando su derecho a elegirse por vía de usos y costumbres. Y bueno, pues este es un fuerte golpe, este asesinato que dan a Guadalupe Campanur, activista de la comunidad de Cherán. Vamos a estar atentos de pues de la información que vaya surgiendo a lo largo de estos días en torno a este crimen. Vámonos con más información. Y bueno, pues en el Congreso Nacional Indígena, a través de su página, congresonacionalindigena.org, hacen una denuncia. El ejido Pichucalco, municipio autónomo General Emiliano Zapata, estando reunidos los delegados del CNI los días 11 y 12 de enero del 2018 con la presencia de las diferentes comunidades: ejido Candelaria, ejido Plan de Guadalupe, Rancho Alegre, ejido Amador Hernández, ejido Nueva Galilea, ejido Benito Juárez Miramar, ejido Tres Hermanos, por un motivo urgente, por la provocación del día 9 de enero del presente año, como a las 2 horas de la tarde empezaron los sobrevuelos de aeronave militar de la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina en el ejido Amador Hernández, amenazando nuestros pueblos y región Selva Tzetzal, y se aterrizó 2 vuelos de helicóptero trasladando a 17 militares de la Fuerza Marina, y las autoridades del ejido antes mencionados hicieron una interrogación con el teniente y el sargento militar. Informan que fueron enviados desde Tuxtla, Chiapas, México. Se habían confundido porque el aterrizaje era en el ejido Candelaria, en busca de una aeronave privada que se había caído en esta zona. El Congreso Nacional Indígena, denunciamos ante los 3 niveles de gobierno por el nuevo decreto publicado el día 21 de diciembre, la nueva ley de seguridad interna. Nosotros como pueblo de México no nos beneficia el repliegue de operativos militares en nuestros ejidos y comunidades indígenas, porque violan nuestros derechos, cultura como pueblos, nuestros usos y costumbres. Rechazamos totalmente la ley de seguridad interior. Hacen un llamado no al desalojo de las comunidades asentadas en la biosfera de Montes Azules y la Selva Lacandona, no a la privatización de los recursos naturales, rechazo total a las empresas transnacionales alemana Bayer, que intenta patentar la vida, rechazo total al protocolo de Nagoya, GIS, Conavio, Red Más, y a todas las falsas soluciones como las mal llamadas mecanismos de desarrollo limpio. Fuera Angela Merkel de nuestro país México. La tierra no es negocio, no es mercancía, la tierra es de quien la trabaja. Y bueno, pues así firman nuestros compañeros y terminan su comunicado. Dice: pero hoy en día aquí los pueblos originarios de Chiapas y del mundo estamos todos amenazados, todos con fin de volver privado nuestras tierras, y firman como Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno. Delegados del ejido Galilea, ejido Amador Hernández, ejido Candelaria, Benito Juárez Miramar, ejido Tres Hermanos, Rancho Alegre, ejido Plan de Guadalupe, ejido Pichucalco y el municipio autónomo General Emiliano Zapata, a 12 de enero del 2018. Y bueno, pues esa es la denuncia que hacen nuestros compañeros del CNI. Y en Oaxaca, pues varias noticias que nos llegan de Oaxaca. La primera de ellas es una invitación que nos hacen a un encuentro de mujeres haciendo una educación por la vida y la dignidad, y nos comparten un podcast nuestras compañeras de Educa. Vamos a escucharlo.
¿Que por qué ya no sonrío como antes? Porque en el trabajo he aprendido que algunos hombres confunden amabilidad con coqueteo y luego intentan acosarme. Por eso yo ya no me fío.
¿Te parece esto normal? Pues no lo es. En México, 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo. Esta ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, o bien por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas. ¡Basta! Es momento de compartir todo aquello que hemos aprendido a callar. Encuentro de mujeres hacia una educación por la vida y la dignidad. Sábado 20 de enero, en el Carmen Alto, de 9 a 17 horas. Asiste, participa y si puedes, trae tu taza y plato para compartir los alimentos sin generar basura.
Bueno, pues ahí está esta invitación que hacen al Encuentro de Mujeres hacia una educación por la vida y la dignidad. Esta es una iniciativa de integrantes de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño y también algunas otras iniciativas como Educación Alternativa, Consorcio Oaxaca, el Comité Damián Gallardo, Mujer Nueva, Surco y Herramientas para el Buen Vivir, entre otros colectivos, quienes también están invitando a este encuentro. Así que bueno, pues ahí está esta invitación y pueden encontrar este podcast en radioteca.net. Y vamos con más información de Oaxaca. Ahora vamos al Istmo, donde nos reportan, bueno, primero un hostigamiento hacia un compañero. Sujetos armados amedrentan a defensor del territorio en el Istmo, Oaxaca. esta denuncia es por parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio y demás organizaciones que integramos la Red Nacional de Resistencia Civil. Denunciamos enérgicamente la agresión que acaba de sufrir nuestro compañero, el profesor Rodrigo Flores Peñalosa, de la coordinación, el día de hoy aproximadamente a la 1:45. Llegaron a su domicilio de la tercera calle del fraccionamiento Ivo en Juchitán de Zaragoza dos personas armadas 2 minutos después de que él llegara. Estuvieron durante varios minutos junto a la camioneta de la propiedad de Rodrigo. Posteriormente, a las 2 se presentaron a su centro de trabajo preguntando por él, y a las 3 estaban rondando su casa una camioneta blanca sin placas y un coche. Tomaron fotos de la casa y de su carro. Esta acción de obvia amenaza e intimidación es la primera ocasión. En el 2017 sucedieron situaciones similares en por lo menos 2 ocasiones y se enmarca en el contexto de la labor de defensa de derechos humanos que nuestro compañero está realizando junto con las comunidades integradas por la defensa del territorio contra las empresas transnacionales que pretenden seguir despojando y saqueando en total impunidad con la complicidad de todos los niveles de gobierno y el crimen organizado. Estas intimidaciones también responden a una forma de hostigar ante la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, que en días recientes atrajo el amparo interpuesto contra la empresa Eólica Sur. Hacemos responsables a los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, de lo que pueda suceder. Cese inmediata la represión y el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos. Atentamente, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Y también se suma a esta demanda la Red Nacional de la Resistencia Civil contra las altas tarifas de la Comisión de Electricidad. Y bueno, a la par que se da esta situación, pues resulta que pues Juchitán ha sido uno de los lugares más golpeados por el sismo del año pasado, del septiembre del año pasado, y también uno de los que se ha organizado de manera autónoma con mayor fuerza, y también donde se ha dado una resistencia contra las altas tarifas pues de manera muy muy organizada y masiva. Y en lugar de que hubiera solidaridad con estos pueblos que están, pues les digo, el año pasado realmente fue un año bastante difícil para toda la zona del Istmo de Tehuantepec, bueno, pues ahora pues los están molestando, ¿no? Personal de la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo ayer el corte de suministro de energía eléctrica de la Escuela Secundaria General Símbolos Patrios en Juchitán, argumentando que era porque el plantel no había hecho el pago correspondiente de la reposición de un transformador dañado en el pasado terremoto el 7 de septiembre, como dio a conocer el director de la escuela en entrevista para Cortamortaja. Además, miles de damnificados en municipios como Juchitán, Ixtepec, Matea Romero, Ixtaltepec reclaman que la CFE se niega a reconocer el cobro excesivo de luz. En Unión Hidalgo, casi 2.500 damnificados por el terremoto lamentaron la falta de respuesta e interés de CFE de atender su petición de evitar los cobros excesivos que les ha efectuado la empresa después del terremoto. Explicaron que sin usar el servicio de energía eléctrica debido a que sus viviendas colapsaron por el fuerte sismo, la CFE les emitió recibos con exceso de cobro por el servicio. Inclusive, algunos que pagaban entre 300 y 500 pesos, sus recibos se expidieron por 2.000 y hasta 3.000 pesos. Bueno, pues una situación sumamente injusta que nos comparte el portal de educaoaxaca.org. Y en este mismo sentido, y ya para que terminemos de tocar este tema del Istmo de Tehuantepec, también nos están invitando a la reconstrucción de la radio comunitaria Radio Totopo, esta radio que ha sido emblemática y que ha sido muy importante para la organización del Istmo de Tehuantepec, que bueno, pues en el sismo pasado pues sus instalaciones fueron se cayeron, sin embargo las reconstruyeron a las horas ahí abajo de un árbol, y ahí siguen transmitiendo ahí de manera bastante precaria, pero con todas las ganas y el ánimo y con toda la fuerza comunitaria con la que se hace una radio como este tipo, Radio Totopo. Radio Totopo es una radio comunitaria que desde hace más de 10 años transmite en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Su labor dentro de la comunidad le ha valido el respeto y respaldo de los pobladores por ser un espacio radial donde se reflejan culturalmente en su idioma Dixaza, la lengua de los Binisa, además de ser el lugar de reunión para la Asamblea Popular de los Pueblos del pueblo juchiteco. Totopo transmite desde el barrio de los Pescadores o La Séptima, lugar característico de la ciudad de Juchitán por ser más antiguo, conformando un sentido de identidad, de arraigo y cultura propia entre obreros, alfareros, pescadores, amas de casa y comerciantes. A este público al cual se dirige la radio, que en esta cotidianidad se inserta en la casa, en el taller, en el mercado, en la fiesta, los radialistas saben que su permanencia en el barrio y la razón de ser de una radio comunitaria son los lazos que generan en su comunidad. Así lo han venido haciendo desde hace una década y el año pasado no fue la excepción. Después del terremoto de 8,2 y del 7 de septiembre y del sismo de 6,1 del 23 de septiembre del 2017, los daños fueron múltiples e incalculables para los habitantes de esta región. Un porcentaje considerable de las casas y edificios principales como el mercado, el hospital, el palacio municipal se vinieron abajo. Otros tienen daños estructurales y requieren de su demolición. En ese contexto de emergencia, la radio ha tenido un rol esencial en la respuesta y reconstrucción de su ciudad, ya que ha sido el punto de acopio y distribución de alimentos, herramientas y materiales de diversas organizaciones y personas solidarias que han enviado. Pero no solo eso, las instalaciones de la radio han funcionado como punto de organización y comunicación. Por ejemplo, los niños que se han quedado sin clases porque sus escuelas resultaron con daños estructurales han encontrado en el patio de la radio un lugar donde realizar actividades lúdicas de pintura y lectura. A su vez se sigue manteniendo el comedor comunitario, el cual se cuida la adecuada alimentación de los niños, brigadistas y compañeros que llegan a apoyar. Y bueno, pues entre otras, ellos están actualmente haciendo una campaña de recolecta para poder pues echar a andar de nuevo con más fuerza esta radio que se ha sostenido a pesar de los pesares. Y el trabajo que la radio desempeña no es solo importante por estos momentos, su historia lo constata. Totopo ha sido fundamental en la defensa del territorio contra los parques eólicos. Para continuar con estas labores, la radio necesita hacerse de un terreno propio donde pueda reconstruirse, un lugar donde instalar nuevamente la cabina de radio, un espacio seguro para sus reuniones, para adquirir un terreno donde edificar nuevamente la radio. Se está lanzando una convocatoria en la que todas las personas de buen corazón formen un fondeo colectivo. Esta campaña solo parte del proceso y ya se cuenta con un dinero base, pero falta más de la mitad para tener la cantidad necesaria que nos permita adquirir un pedazo de tierra. Posteriormente tendremos que iniciar un proceso de autoconstrucción y acondicionamiento. Por el momento se necesita conseguir el dinero necesario para ello y no contamos más que con la Wendaliza, que en los hechos significa el acto de compartir en comunidad nuestra comunalidad. Si estás en México, tenemos la opción de depositar a la cuenta 6409-638875 HSBC de Ena Salinas Ruiz con la clave 0211-800-640-96-3887. Y bueno, pues ahí está esta invitación para colaborar con Radio Totopo a su reconstrucción. Y vámonos con más información. Y bueno, ya para cerrar este noticiero, la última noticia que tenemos acá de México, una nota que bueno, pues nos llama mucho porque bueno, el lunes pasado en el noticiero pues tuvimos de hecho la participación de nuestros compañeros de Mexicali Resiste, una marcha por su aniversario de organizarse, ¿no? Ellos el año pasado tuvieron una insurgencia civil donde pues miles de mexicalenses salieron a las calles a luchar para defender su agua y para protestar contra el gasolinazo. Este año, bueno, pues lo que ha pasado es que la represión pues se ha desatado contra ellos. En Mexicali, policías municipales intentaron desde temprana hora desalojar a manifestantes que se oponen a la construcción del acueducto que llevaría agua a la empresa cervecera Constellation Brands, compañía cervecera transnacional que consumiría 20 millones de metros cúbicos de agua. Integrantes del movimiento Mexicali Resiste, que desde el año pasado han protestado contra la construcción de una planta de la empresa cervecera Constellation Brands, impiden que la maquinaria pesada avance en la construcción del acueducto. Según el periódico La Jornada, más de 200 agentes entre ministeriales, municipales, estatales, preventivos y guardias de seguridad privada de la empresa llegaron con maquinaria pesada frente al rancho Mena, donde Mexicali Resiste, donde mantiene un plantón permanente desde la primera semana de enero con la intención de impedir la construcción del acueducto. Hasta la publicación de esta nota, los manifestantes siguen impidiendo el avance de la maquinaria. Y bueno, pues lo que hay que comentar es que pues se dio ahí un pues desalojo de nuestros compañeros bastante violento y bueno, pues hubo compañeros lesionados, compañeras, y pues nuestros compañeros también intentaron defenderse, pues aunque la verdad es que, como siempre, es pues asimétrica y desigual la relación que tienen estos policías con nuestros compañeros que se manifiestan. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió el pasado 16 de enero, hace 3 días, acá. Y bueno, pues insisto, pueden encontrarlo. Nuestros compañeros son un movimiento que se ha destacado por trabajar mucho en redes sociales, mucho de su organigrama es a través del Facebook, y en su cuenta Mexicali Resiste, ahí pueden encontrar también toda esta información. Suben muchos videos en directo, muchos videos en vivo, han estado pues estando atentos a toda la información que va saliendo para compartirla con sus demás compañeros, y bueno, pues es un espacio donde podemos encontrar estos datos de nuestros compañeros de Mexicali Resiste. Así que bueno, pues nuestra solidaridad con ellos, desde aquí vamos a estar atentos a qué sucede, porque de hecho, bueno, pues tras esta trifulca quedaron varios compañeros detenidos, todavía no sabemos si ya han sido liberados, y estamos también atentos a saber la situación de nuestros compañeros. Y bueno, pues les repetimos la cuenta de Facebook donde pueden encontrar la información de nuestros compañeros, es en la de Mexicali Resiste. Y bueno, pues con esto estamos llegando a la parte final de nuestro noticiero del día de hoy, viernes 19 de enero del 2018. Agradecemos a todos su interés y su escucha. Los esperamos en las siguientes ediciones y les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde nos pueden escuchar, nos pueden también descargar, y también nos pueden encontrar en iVoox y Mixcloud, así como también en las redes sociales, donde también estamos subiendo pues las notas fuente con los que hacemos este noticiero, y que bueno, pues lo hacemos esencialmente con el trabajo que hacen nuestros compañeros de medios libres, todos los comunicadores comunitarios, sean de un colectivo de comunicación o sean de un movimiento social, quienes se dan a la tarea de romper el cerco desde abajo. Y bueno, pues a todos ellos les agradecemos, también a todas las radios que de manera generosa y fraterna hacen la retransmisión de este espacio radiofónico. Nos escuchamos en la siguiente edición. Esto fue Noticias de Abajo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.